eso.
Bueno, primero les dé un saludo profundo desde el fondo de mi corazón y muchísimas gracias por la invitación y por este esfuerzo que hacen para tratar de llegar a África. Y la presentación que nos acaban de hacer resumen al menos muy brevemente realmente lo que va ocurriendo aquí. Puedo decir eso en la mente de mucha gente.
Es realmente la imagen de África que hay.
Sí, una África exótica, ¿eh? Ahí con animales y cosas del estilo, o hambrientos. Han visto la primera imagen, fue jirafas, después un niño, un poco hambrientos, y después ven ahí guerrilleros Masái y bailando y cosas del estilo. Y esa es exactamente la imagen de África que se presenta aquí. ¿Sí? Como si fuera una esquina por ahí. Aquí tenemos la mapa de África. Primero, antes de hablar de lo que he previsto, les quiero mostrar un poco, si quieren. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Yo soy congoleño. Es decir que estoy de este país, que aquí está escrito Zaire. Ahora se llama República Democrática del Congo. Yo soy de aquí. Sí. Entonces, este país, que es el tercero más grande de África, después de Sudán y
Argelia,
después viene Zaire. 2,345,000 kilómetros cuadrados. Kinshasa, la capital de mi país, está aquí. Al lado de la capital del otro Congo. Son las dos capitales más cercanas del mundo, porque lo separan solamente el río Congo. Si tú cruzas, tú estás en la otra ciudad. Sí. Y yo vivo aquí, en esta esquina. Lubumbashi está aquí, a 2,000. De ahí hasta aquí 2,000 kilómetros de kilómetros cuadrados.
¿De qué
En avión DC-10 o Boeing hacemos 2 horas. O sea, si no hay escalas. Bueno, es más o menos. Aquí hay otra gran ciudad que se llama Kisangani, al este. Lo que va ocurriendo en África. Eso es general, ¿eh? Digo, este es el Congo general. Bueno, ¿qué hay ahora mismo en África? Les cuento. Hay, empezando por aquí, bueno, hay una guerra aquí entre Marruecos y Sahara Occidental, todos lo sabemos. Bueno, en Tunisia, hay en Argelia, hay como los islamismos que a veces ponen atentados y cosas. Si bajamos aquí, vemos que en el Senegal tiene un problema con una pequeña isla que está ahí, hombre, se me escapa ahora, porque quieren independizarse. Si bajamos aquí, vemos que en Costa de Marfil están en guerra, pues van saliendo de una guerra que se fue ahí. Vamos a Niger, aquí también hay una rebelión de Tuaregs que están peleando. Bueno, y en Nigeria pues hay conflictos de religiones, digamos así, musulmanes, cristianos, bueno, y también como hay mucho petróleo aquí, muchas veces se toman rehenes de occidentales o personas que trabajan en el petróleo. En Chad conocemos que hay una guerra en el Chad, Adintra, en el mismo Chad, y también con amenaza con el Sudán. En Sudán hay una guerra, lo sabemos. En esta parte de Darfur hay guerras. También un poco por el lado de al sur, pero esto sí ya se firmaron acuerdos, aunque todavía no es nada seguro.
En el Congo
sabemos que hay guerras
al este del Congo.
En Bukavu, esta región, hay guerras. Y también ahora se va empezando otra guerra aquí en la península esta, en la parte esta. Hay una secta que se llama Bundu dia Congo, la Iglesia Negra, que empieza también a pelearse. Cuando yo llegaba, venía aquí, la semana que anterior, había 45 muertos aquí. Bueno, y sabemos que en Kenia ha habido elecciones y con muchas tensiones, que aunque hay acuerdos, pero todavía no hay nada seguro. Ahí en Eritrea tiene peleas con Etiopía, ¿verdad? Por cuestión de frontera. En Somalia es un caos, el estado ya no hay estado. Hay milicias, jefes de guerras que controlan una parte u otra. Intentan poner el estado, pero todavía no hay. Bueno, ahora bajamos. Tanzania es un poquito más tranquilo. Zambia también un poco más tranquilo. Mozambique, Zimbabue están celebrando las elecciones que conocemos y no sabemos hasta dónde van a llegar. Angola por el momento está tranquilo, aunque hay muchas minas sembrado por la selva. Siempre hay muchos accidentes todavía ahora en Angola. Botswana está un poco tranquilo, Sudáfrica también un poco tranquilo. ¿Ven? Si miramos así África, vemos que está África, podemos decir que África está en guerra. En general, África está en guerra. Porque en Egipto también, aunque no hay guerras, pero hay islamistas ahí que molestan al presidente. Es decir que no hay paz de veras en África. No hay paz. Sí. ¿Y ustedes piensan que todas estas guerras que hemos empezado por ahí, llegando hasta aquí, son guerras de tribus? ¿Son las tribus que van peleando? No puede ser. Sí. Son guerras provocadas porque sus empresas que fabrican armas tienen que vender armas. Tienen que vender armas. Mi país no fabrica ni un cartucho. Ni uno. Sí. Pero tenemos ahí armas sofisticadas ahora. Se encuentra Kalashnikov, Mitraet, Uzi, todo lo que usted quiera. Se encuentra en estas regiones, sobre todo. ¿Verdad? Está ahí. Sí. Esa es la situación que hay en África ahora mismo. En el Congo vecino también hay guerras. Saben, ¿no? Que hay Tumi o no sé quién que están ahí metidos. Negocian, pero de vez en cuando pelean. No es seguro salir de la capital del Congo en tren hasta Pointe Noire, hasta el mar. No te aconsejan llevar eso porque hay partes ahí que rebeldes controlan, el gobierno no controla. Sí. Esa es más o menos la situación que vivimos ahora mismo en África. En África. La situación de guerra. No se sabe dónde nos vendría la paz. Hay un salmo, creo. ¿El auxilio? Hay una canción así, ¿no? Se me olvidó un poco, pero hay algo que se ha quedado. Me gustaba mucho esta canción, sí. Esta es la situación africana. Como ves, es una situación preocupante, muy preocupante, sí. Y aquí la cuestión era, ¿cuáles son los retos de África? Pues el más grande reto es que haya paz en África, que haya paz. Y la paz no es ausencia de guerra, no es ausencia de conflictos. Yo creo que los conflictos son necesarios para que crecemos. Jesús vivía en los conflictos, pero si no hay las condiciones mínimas de vida,
es difícil que haya paz. ¿Sí? Y yo, es mi modo de ver, lo voy a decir ahora, pienso que lo que va ocurriendo en África ocurriría en otra parte del mundo si África estaba lista para jugar el juego neoliberal. Quiero decir que lo que llega aquí es consecuencia del neoliberalismo. Tendría que llegar en alguna parte del mundo, necesariamente. Si queremos desarrollar el mundo según el neoliberalismo, alguna parte del mundo tendría que sufrir, necesariamente, porque el neoliberalismo no acepta que todos crecemos juntos. Eso no se puede. Entonces, África, que tiene reservas inmensas de materias primas, pues tiene que quedar reserva. Y Occidente tiene que ir buscar Occidente y Oriente, porque ahora los chinos también se han metido ahí. Sí, los chinos también se han metido. Entonces, yo pienso que cómo va el mundo ahora, vamos al fin del mundo. Si seguimos así, pues llegaremos al fin del mundo, como decía Fukuyama. Porque hablan aquí mucho del ecosistema que se va dañando, pues se seguirá dañándose. Porque ahora mismo, yo creo que la selva que está aquí en el Congo, Amazonas, yo creo que ahora son las que pueden proteger un poco al mundo. Sin embargo, ¿qué pasa? Ahora las multinacionales están cortando árboles en el Congo. Hay estos árboles grandes que pasan. Si ustedes están en Kinshasa, verás cómo van estos camiones grandes llevando troncos de árboles hacia el mar para vender aquí en Europa. ¿Eso qué significa? Que se está dañando la selva. No son los congoleños, son multinacionales. Así, yo creo que el reto más grande que hay por el momento es el reto de reinventar a África para reinventar el mundo. Eso es. Así tituló yo la charla de esta noche. Reinventar África para reinventar el mundo. Voy a leer un poco y después hablaremos más dialogando. La situación africana es preocupante, muy preocupante, tremendamente preocupante. Guerra, como hemos dicho, en el Congo. Una guerra que se ha llevado 4 millones de muertos. Violaciones masivas de derechos humanos. Violaciones de mujeres y hombres. Guerras en toda parte, como lo he explicado. Miseria. Hambre de poblaciones enteras. Y sin embargo, África tiene un potencial energético inmenso. Si se construye aquí, en el Bajo Congo, una represa en Inga, se ha visto que se puede construir esta represa en 3 fases. Con una fase se puede alumbrar toda esta parte del continente, todo el sur del continente. Si se hace la segunda, mandamos corriente al norte. Y al tercero lo mandamos a Europa. Sí. Así están las cosas. Sin embargo, no tenemos luz en Kinshasa. Sí. Se producen corrientes en Inga. Se vende el corriente en Congo y en Sudáfrica. Y en Zimbabue. Aquí. Y aquí en Lubumbashi, donde vivo, no hay corriente. No hay corriente. Sí. No tenemos luz. No sé cómo se dice en español, en francés se dice le bassin du Congo.
Aquí tenemos un río grande que cruza todo el país, está así, el río Congo, que tiene muchos afluentes. ¿Sí? El afluente coge algo así, creo más o menos. Y este, la cuenca, dicen, es muy extendido, sin embargo, no tenemos agua potable, falta agua para beber, sí, falta agua para beber, es eso. Aquí en el centro aquí del Congo, en el Kasai, hay diamantes, muchos diamantes. Llegan los pakistaníes, los libaneses, cosas de estilo, y pagan dinero al gobierno que les den territorios de explotación. Sí. En estos territorios hay fuentes de agua para la población ahí de los pueblos que están ahí, aldeas, tienen una fuente milenaria, van siempre ahí. Ahora se compró el terreno, el tipo pone vallas y dice que no, ya no pueden ir a tomar agua. Sí. Hasta ahí llegamos. Sí. Las importantes reservas minerales que tenemos no impide que el congoleño sea uno de los seres más pobres de la humanidad. Tenemos coltán, que aquí todos tienen el coltán del Congo, todos aquí lo tienen ahí en su móvil. Tenemos el cobalte, tenemos el diamante, tenemos cobre, tenemos el germanio, tenemos oro, tenemos yo creo que son 40 minerales que tiene el Congo aquí. ¿Sí? Y sí se vende normalmente, y tenemos petróleo, por supuesto. Por supuesto, pero no lo dicen. Los gringos no lo dicen. Explotan un petróleo aquí, en Muanda, un poco, y ahora parecen que aquí en el lago están peleando ahí por este petróleo que está bajo el agua al ver, que es muy bueno. Y sí, antes de venir aquí, yo estaba con un profesor de la universidad que lo nombraron en una comisión que está reevaluando los contratos que el gobierno ha firmado con multinacionales. Y me decía este profesor que hay una reserva muy grande de petróleo en la cuvette central aquí. Sí. Dice que es una reserva muy muy grande, y si tenemos problema ahora es porque Kabila, el presidente, quería pedir a los chinos venir a explotar esta reserva, y es una reserva de los gringos, los americanos. Bueno, esa es la palabra que aprendí en América. Sí. Tenemos ahí una reserva inmensa. Y el congoleño vive en la miseria. Mientras está sentado en las riquezas. En las riquezas. Eso es África. Y además, África tiene las graves enfermedades del mundo. El SIDA tendría su cuartel general en África. ¿Sí? Y comparte su existencia con la lepra, ébola, tuberculosis, malaria y no sé qué. Bueno, ahí está el continente africano. Sin embargo, estos africanos son, yo creo, los verdaderos pobres. Si hay pobres en la humanidad, yo creo que son los africanos. Sí. Son excluidos de la prosperidad mundial
y no ejercen ninguna influencia política a la escala mundial. Eso lo sabemos todos. Bueno. Y de hecho, África vive una crisis profunda, podemos decir eso, una crisis estructural muy profunda. Sin embargo, los africanos son un gran pueblo, son más o menos 1.000 millones de africanos. Y con sus 30 millones de kilómetros cuadrados y sus recursos naturales muy diversificados, África está llamado a ser un continente próspero, ¿verdad? Un poder en devenir, porque incluso la población africana es joven. Sí. Si tú vas en el Congo, verás jóvenes. No hay mayores. No hay mayores. Sí. Verás gente entre 15 y 45 años. Sí. Muy poco mayores de 60 años. Muy poco mayores. Vas en Kinshasa, verás jóvenes. Hay jóvenes. Sí. Esos. Como una riqueza, es una riqueza. ¿Sí? Pero, ¿cómo explicar la situación absurda que atravesamos ahora mismo? ¿Será que hay una incapacidad congenital de la sociedad africana para desarrollarse? Así lo han pensado algunos que acusan a la mentalidad animista, paseístas, que viven en el pasado, mágico-religiosa, brujería de no sé qué, mientras que otros dicen que es el colonialismo y la trata negra que han rompido los mecanismos internos de desarrollo de la sociedad africana. ¿En qué fallamos de verdad? ¿En qué fallamos? Sí. La sociedad africana, cierto, es enferma, es una sociedad corrompida, lo tenemos a decir eso, y tal como lo veo yo, el camino que seguimos ahora no nos llevará nunca al desarrollo de África, ni al bienestar de los africanos, nunca. El sistema actual es una manera sutil de prolongar la colonización y la dominación de África por los poderes extranjeros, orientales y occidentales. Habría que introducir una ruptura profunda, una especie de revolución mundial, como he llamado, para sacar África de esta situación. Lo que pienso personalmente, eso sí, no son soluciones económicas, sí, no, voy pensando simplemente. Lo que pienso en primer lugar es que no nosotros africanos no tenemos conciencia suficiente de lo que nos está ocurriendo. No tenemos conciencia. La gente está ahí, ven cómo sacan. Yo cojo el caso de Lubumbashi, cómo los trucks, camiones grandes, sacan tierra y llevan no sé dónde. Bueno, estamos ahí mirando, sin decir nada. Es decir, algunos obispos pueden hablar, hacer un discurso, pero no hay ninguna acción que impida eso. Y lo van saqueando así, día y noche, nuestro país. Y es que no hay conciencia, no hay conciencia. Sí. Las amenazas profundas que ponen en peligro el futuro del continente no lo percibimos. No tenemos claro lo que queremos y lo que buscamos. Y eso porque vemos a nuestra tierra madre y a nuestra situación con ojos ajenos. Lo que nos dicen de África es lo que tenemos que pensar y creer. Para dar un ejemplo banal, se nos dice, desde que yo estoy niño, se nos dice que el Congo es un país potencialmente rico. Eso lo aprendimos todos los congoleños. Sí. Desde niñez hasta ahora.
que el Congo es un potencialmente rico. Yo no sé qué es ser rico. Pregúntese eso. ¿Qué es ser rico? Tener dólares y euros. Eso es ser rico. Tener buenas carreteras, escuelas, hospitales. Tener el poder. Eso es ser rico. ¿Sí? Y tener unos subsuelos llenos de petróleo, de cobre, diamante, germanio, uranio, coltán, oro. Eso no es ser rico. Si nosotros, el Congo, tenemos eso. Hay, se sabe que aquí hay minerales. Y nos dicen, son potencialmente ricos. No son ricos. No son ricos. Pero, hombre, el diamante lo tenemos nosotros. El cobalto lo tenemos nosotros. El petróleo lo tenemos nosotros. ¿Por qué, por ser ricos, tenemos que esperar que nos traen dólares de América? En cambio, sacan nuestros minerales, fijan los precios. Ellos sacan lo que quieren y ponen el precio y nos dan un poco para decir que ahora pueden decir que son ricos con el dinero que ellos nos dan. ¿Sí? Nos imponen condiciones que en definitiva no nos convierten en ricos, sino en deudores insalvables que nos impidan ser ricos. En verdad, eso es. ¿Sí? Nos dicen, son potencialmente ricos. Pueden ser ricos. Para ser ricos, pues nosotros le damos el tanto y ustedes nos dejan sacar todo lo que queremos sacar. Después vienen unas ONG occidentales, dicen que no, las condiciones de explotación, etc. Bueno, el gobierno dice, tenemos que revisar los contratos. Nombra una comisión para revisar los contratos. La comisión empieza los estudios, como nos dio el profesor este, y ya dan unos preliminarios y al gobierno y a las empresas, y 2-3 días después, dice el gobierno, dejan esto, y el gobierno firma el contrato. ¿Sí? Firma el contrato. ¿Por qué? Porque Bush ha mandado un orden. Hombre, tú firma el contrato si quieres seguir al poder. Y listo. Así van las cosas. ¿Sí? Y nosotros nos contentamos en construir una imagen de nosotros como víctimas eternas. Y echamos la culpa a la esclavitud, a la colonización, a los términos de cambio. Siempre. ¿Sí? Es la salida del gobierno. No analiza esto tranquilamente, sino echa siempre la culpa en el pasado. La idea difundida por los colones de que los negros no tienen nada bueno, que no son del género humano, ha llegado a destruir la autoestima en el subconsciente del negro y a crear en él un complejo de inferioridad. Sí. Tú dices a la gente lo que les voy a decir ahí en la universidad. Te dicen, pues hombre, eso no vale. ¿A dónde nos llevará eso? Nosotros somos así, tenemos que... Sí. Es que allá hay algo que ya no funciona en la gente, ¿sí? Ya no funciona porque creen que tienen que vivir siempre así, piensan así, ¿sí? Lo bueno está en Europa y lo malo está en África, ¿verdad? Bueno está en Europa, por consiguiente hay que ir a Europa, la tierra de ensueño, el paraíso perdido. Y ahora los medios de comunicaciones también siguen difundiendo esta imagen de Europa de ensueño, ¿sí? Que todo va bien, ven al Barcelona jugar, a Real Madrid, que son ricos. Y, bueno, el sueño del muchacho que juega el fútbol ahí en la calle de Kinshasa es que llegar a ser Ronaldo, a ser Rolandinho, ir allá, sí. y no quedarme aquí, haga para hacer que los jóvenes están ahí, incluso en la universidad, oiga, tú que vas ahí, pues me busca una dirección, ¿no? una persona que me puede traer por allá. Todo el mundo sueña eso. Sí. Tú estás ahí en la universidad, tú te dices, pero hombre, ¿qué hacemos aquí? Porque todos estos que estamos formando sueñan por irse.
Entonces, ¿qué?
Eso es, para mi modo de ver, es la primera cosa que hay que hacer. Aprender a mirar nuestro continente con nuestros ojos. Eso es la primera cosa que hay que hacer. ¿Sí? Buscar que los africanos ven al continente como tienen que ver ellos, no como los imponen desde fuera. Eso sería la primera cosa. Lo segundo sería, bueno, un cambio de dirigentes y de mentalidad, porque los dirigentes que tenemos ahora siguen pensando que la solución de nuestros problemas debe venir del occidente o del norte. Sí, nuestros dirigentes, que sean los dirigentes de la iglesia, ellos siguen esperando lo mismo. Los obispos, todos los años aquí veniendo a mendigar. Aquí tenemos, pongo el ejemplo ahí en el Catac. Tenemos todos los minerales aquí. Hombre, la iglesia no puede pedir al gobierno que explota una mina para subvenir al desarrollo. Tiene el obispo que ir a Europa a mendigar dinero. Nos dicen que la iglesia no tiene que meterse en política ni en comercio y nada de eso. Sí. Mientras tanto aquí, ¿cómo se llamaba? Marky, el tipo este, el americano que era... Marquitus.
Marcinkus.
Uno que fue... ahora no hace muchos años de ecónomo del Vaticano,
Marcinkus.
Sí. ¿Qué hacía él? Cosas limpias. Los africanos siguen todavía persuadidos que su destino tiene que ser tomado en carga por los extranjeros, por los europeos, y que las pretensiones civilizadoras del occidente no se han parado con las independencias, ¿verdad? Son más bien agentes teleguiados desde el occidente. El caso de que acaba de llegar en el Chad con Arche de Sué, ustedes han seguido que el presidente este hablaba mucho. Bueno, mandaron rebeldes a atacar la capital, Yamena. Entraron hasta la capital y me rodearon el palacio presidencial. Pudieron tomar el palacio. Estaban armados para eso. Sí. Pero después se fueron. Se fueron. Sí. Y después de el Idris este, tuvo que ir a Francia a perdonar a los de Arche de Sué, ya que ya han salido. Es eso, que te dicen lo que tiene que hacer. Si no quiere hacer eso, pues tú pierdes tu puesto. Sí. Ellos, nuestros dirigentes están ahí para asegurar la expoliación, el saqueo de nuestra tierra. Sí. Están ahí por eso. Tiene que estar para que las multinacionales sigan saqueando con tranquilidad. El padre de Kabila, el Laurent Kabila, cuando llegó al poder, dijo pues que no, que eso no. Yo firmé contratos como rebeldes. Ahora soy jefe de Estado. No es lo mismo. Ahora tengo que defender los derechos del Estado. Hay que renegociar los contratos. Todo lo que hemos firmado antes lo anulamos. Bueno, en las esferas ahí muy altas de la política internacional, económica, esas cosas, se dijo que se llegó a la misma conclusión que con Lumumba. Se dijo que trabajar con este tipo es muy difícil. Este tipo tiene que desaparecer para que seguimos trabajando. Y murió, lo mataron. ¿Sí? Y pusieron al hijo, que ahora están bien ahí metidos en saquear, y nadie puede hablar. Nadie puede hablar. Es los dirigentes que tenemos. ¿Sí? Son preocupados por el acaparamiento de las riquezas y sus ventajas. ¿Sí? Se dedican únicamente al culto del jefe. ¿Eh? Kabila por todos los lados, Kabila. Sí. Al clientelismo, al nepotismo políticos. Sí. Sí. Yo creo que en el subconsciencia del africano subsiste todavía la cultura de la cosecha. ¿Verdad? Años atrás, cuando no había desertificación del Sahara, había selva. Los africanos vivían de la cosecha, iban en la selva cogiendo cosas para comer. Vino la desertificación del Sahara aquí y migraron unos hacia el norte, otros hacia el sur, pero seguían recolectando cosas en la selva. Sí. Yo creo que todavía sigue eso. Queremos recolectar, pero ahora resulta que la selva ya no produce mucho. La selva se ha desplazado. Ahora la selva está en Europa. Hay que venir a cosechar en Europa, claro. Es mi modo de ver, sí. El occidente es como la selva donde debemos cosechar, sí. Donde, ir a buscar ayudas, ir a buscar ayudas. Y las ayudas que recibimos son consideradas por los dirigentes como una cosecha de su diplomacia. Cuando ya hay ayuda, piensan que es diplomacia que se fue y por eso han cosechado este dinero. Y por eso pueden usarlo como quieren. Es su cosecha. Cuando nos promete el gobierno español, después de charlas con el presidente, les vamos a dar 5 millones, 7 millones para eso, para ese. Bueno, ellos se frotan las manos porque el dinero es fruto de su cosecha, de su diplomacia. Cuando llega el dinero, lo remandan aquí en Europa, en bancos, claro, dan comisiones a los de su gobierno, cosas del estilo, y se caen. Y todo sigue igual. Eso es lo que va pasando. Es la realidad, sí. Y en esta perspectiva, las relaciones parentales, la solidaridad familiar y étnica constituyen una amenaza real para el bien común en África, sí, porque los de la familia del presidente son los únicos que pueden beneficiar de cosas, sí. Que España, por ejemplo, me dijo el antiguo rector que teníamos ahí en la universidad, acaban de nombrarlo consejero del presidente en cosas de seguridad. Bueno, me dijo, mire, España, la embajada de España nos ha dado becas en todos los campos. La condición de esta beca es conocer el español. Debe conocer, el estudiante debe conocer el español para venir a estudiar. Bueno. Y se fue él. Lo nombraron. Le nombraron a otros. Y ya nadie habla de estas becas. Nadie. Sí. Ni siquiera, no hay ningún estudiante que sabes que hay becas. Los profesores no saben. Se maneja allí en el rectorado y en la alta esfera del país. Y van a mandar gente aquí, diciendo que es la Universidad de Lubumbashi que manda gente, pero no son, ¿verdad? Es eso que digo, que estas relaciones familiares son un peligro para el bien común, un peligro para el bien común. Sí. Eso sería la segunda cosa. Hay que cambiar los dirigentes y cambiar de mentalidad. En tercer lugar, muchos han dicho que África ha arrancado muy mal. La África es mal parte, ¿verdad?
Sí.
De hecho, la colonización ha no solamente desarticulado y destructurado totalmente la sociedad africana, sino también, como pienso yo, ha rompido los mecanismos internos de crecimiento de la sociedad. Para poner un ejemplo, Mbiti, John Mbiti, dice que en África no había el catecismo. El catecismo no existía en el África tradicional. Sin embargo, el conocimiento de Dios no sufría nada. Es decir, que todo el mundo conocía a Dios, del padre al niño, sin catecismo. Sin catecismo. Sí. Desde que hemos aprendido el credo y el catecismo, la fe en Dios ha llegado a ser un problema. Ya la gente no conoce a Dios. No tanto como en África tradicional, porque ahí lo conocía de manera existencial. Ahora lo conocemos como un saber de escuela, como un saber de escuela que no tiene nada que ver con la vida. Esta introducción del catecismo ha rompido todo un mecanismo que existía en la África tradicional para comunicar la fe, una fe vivida, no una fe sabida, de vida real. Esto se ha rompido totalmente. Sí. Y el hecho también de que esto se ha rompido, ya Dios no es el elemento estructurador de la sociedad como fue en el pasado. Y por eso la sociedad está totalmente desarticulada, porque no se sabe, tiene que articularse en torno a qué, ¿verdad? Ya no se sabe. El paso de la colonización a la independencia ha sido una catástrofe. ¿Por qué? Porque los agentes del Estado postcolonial han manifestado en sus comportamientos que son herederos de poderes autoritarios y poco dialogal de los colones. Los que tomaron el poder en la independencia querían perseguir los métodos de los colones. Cuando había contestación en alguna parte, pues hombre, hay que castigar con muertos, con la muerte. Por eso mataban. Mobutu mató, cuando tomó el poder, pues mató a toda una clase política que para él era un peligro. Decidió matarlos, punto. Sí. El occidente pudo haber ni siquiera hablaba. ¿Cómo servía los intereses del occidente? Pues pasaba como un dirigente clairvoyant, como clarividente, que conoce, que puede llevar su pueblo. Cuando Malula, el cardenal de entonces, decía que Mobutu es un peligro, pues tuvieron que sacar a Malula del Congo, llevarle a Roma, darle una pegada ahí, cuídate, hombre, y lo devolvieron ahí, el pobre, ahí metido en la pastoral, pero bueno, es eso. Sí. Los líderes que hemos tenido han llevado sus pueblos a unas revoluciones sin salida, porque no fueron ni preparadas políticamente, ni socialmente, ni económicamente. Sí. Y los modelos de desarrollo que seguimos, adoptados desde el principio, con su motor del crecimiento del revenue por cabeza. Así dicen, que, ¿cómo dice? Crecimiento por...
per cápita.
Per cápita, ¿verdad? Per cápita, sí. acumulación del capital financiero y humano, y acumulación también de conocimiento, hasta los discursos de moda que tenemos sobre la buena gobernanza, dicen.
Buena gobernanza,
liberalización, privatización, apertura económica al comercio internacional, todo eso no han producido ninguna mejoración social de los africanos, ninguno, ninguno, desde 60 hasta hoy, todos los discursos esos, los modelos de desarrollo que han puesto, ninguno ha producido, ninguna parte, un bienestar del pueblo, ninguna parte, en ninguna parte, sí. La mundialización de la economía, que para el occidente es un medio de crecimiento económico, parece ser una crucifixión masiva y acelerada de los pobres. Es mi modo de ver lo que llamamos la mundialización o la globalización de la economía. En África es la gente mucho más pobres, rápidamente más pobres y sin recursos. Sin recursos, sí. Se les quitan todo. Todo, sí. Todo esto me empuja a pensar que el modelo del desarrollo que seguimos ahora no permitirá nunca el desarrollo de África. Nunca. Nunca. Ni el bienestar, ni nada de eso. Sino que nos va mantener en la mediocridad y la dominación. Siempre, siempre. Y yo pienso que eso es fruto del liberalismo económico. Sí. La concepción neoliberal de desarrollo no toma en cuenta a los destinatarios de su acción. Vienen, dicen que van a invertir dinero, hacer cosas, pero no se preocupan de la gente. Pueden hablar que es para la gente, pero no es para la gente. Cuando tú planteas los bienes del pueblo, te pueden matar. Te pueden matar, ¿verdad? Te pueden matar. Sí. No toma en cuenta los destinatarios, sino busca el crecimiento del capital. Y eso significa que los ricos deben ser más ricos y los pobres más pobres. Es lo que se busca. Sí. Nunca se considera que el desarrollo es en primer lugar un negocio de los interesados y no una cuestión de expertos. Nos mandan expertos para que nos vienen a desarrollar. Yo personalmente los expertos los considero como mercenarios. Son mercenarios. Sí. Ningún experto. Venden a ellos experto en esto, experto. Ninguna experticia. Ninguna. Sino para robar más, ¿eh? Robar más y como de pacíficamente, ¿eh? Tranquilamente, sin que eso aparece como un robo, ¿sí? El verdadero desarrollo debe empezar por la base, según los intereses de la base, ¿sí? Eso sería emprender el camino de la resurrección pascual, ¿verdad? ¿Sí? No empezó arriba, sino a la base. Sí. Estos discípulos tontos, como diría yo, analfabetos, y no conocían nada de teología y cosas al estilo, fueron los testigos primeros de la resurrección. No los maestros en teología de Jerusalén. No. La resurrección tiene que empezar por la base. Pues bien. Yo decía que lo que llega a África debería llegar a otra parte de la humanidad si el continente negro habría sido listo para jugar el juego neoliberal. ¿Por qué África y no otra parte? ¿Por qué eso llega a África y no a otra parte? Eso es lo que hay que buscar. ¿Sí? Según Axel Kabu, una mujer del Camerún, sería porque África rechaza el desarrollo. Escribió un libro intitulado Si l'Afrique refusait le développement. Si África rechazaba el desarrollo. ¿Qué pasaría? Sí. Pues, África resiente el desarrollo como una injunción, como un orden de fuera. Los esfuerzos de desarrollo son percibidos como, aquí no he podido traducir, lo dijo primero en francés, como un desaveu d'impuissance, como un aveu, es como, como decimos cuando empezamos la misa, empezamos reconociendo a los pecadores, realmente, así, como un reconocimiento de la debilidad, de su falta de potencia, como una inferioridad, un reconocimiento de una inferioridad cultural o racial, dice ella. África negra queda profundamente humillada por la idea misma de desarrollo, considerando que es una tarea que releva de las obligaciones de los colonizadores, sí, dice esta señora. Y este rechazo del desarrollo se debe, entre otras cosas, porque el modelo capitalista neoliberal del desarrollo no favorece el desarrollo comunitario e igualitario. No favorece el desarrollo comunitario. Es decir, no es conforme a las aspiraciones legítimas de los africanos. Es por eso que África rechaza el desarrollo. Y yo creo que lo que buscamos los africanos es que todo el pueblo pueda gozar de la plenitud de la vida. Que el pueblo viva en paz y en la justicia y se encarga de su propio desarrollo. Y eso no es lo que busca el modelo de desarrollo neoliberal, que en 40 años de independencia ha producido pobreza, miseria, muerte, injusticia y marginalización. Vienen ahí, ahora mismo, por ejemplo, este del Fondo Monetario Internacional y la Banco Mundial, no sé. Ven el Congo cómo está ahora. Dicen que hay que reestructurar la economía y no sé qué, cosas listas, para que nos prestan dinero. Y nos van a prestar dinero. Cada año tenemos que pagar, devolver una parte de este dinero. Sí. Lo que producimos, todo va a este dinero que devolvamos. Y no, nada se invierte en el país. Mientras tanto, se obliga al gobierno a poner la mitad de los funcionarios al paro. Hacen eso. Resultado, después de 5, 10 años de esto, más pobres y más deudas, ¿verdad? Más deudas, más pobres. Nada, ninguna infraestructura rehabilitada, ninguna en este tiempo que llevamos en el Congo, que celebramos las elecciones democráticas, libres y transparentes, como se decía, se comprometió la comunidad internacional para dar dinero para que al mismo tiempo que se preparaba las elecciones, se rehabilita algunas infraestructuras de base, algunas carreteras, algunos hospitales, algunas escuelas, así, sí. Y hemos celebrado las elecciones libres y democráticas y transparentes y cosas de esas. Y ninguna infraestructura de base, ninguna, digo bien, ninguna. Sin embargo, el dinero se había invertido a eso. ¿Dónde está el dinero? Ahora el Congo tiene mucho más deudas afuera, hacia afuera, y nada hecho hacia adentro. Nada hecho. Sí. Y para pagar estas deudas tenemos que, dar una parte de nuestros territorios para que explotan
los minerales unos cuantos años, 25, 30, 40 años, para pagar la deuda. ¿Sí? Eso es el sistema. Ustedes cuando miran esto, ven, de vez en cuando yo pienso que los terroristas a veces tienen razón. No tienen razón de matar inocentes, pero mira, a veces cuando miro esto, una vez yo estaba en Estados Unidos y se abrió la Casa Blanca a todo el mundo. Bueno, claro, yo estábamos en Washington, fuimos a visitar la Casa Blanca. En la época fue Clinton que estaba de presidente y estaba en la Casa Blanca. Sí. Y yo cuando fue nuestro turno a pasar en la Casa Blanca, yo decía a mi compañero, tengo ganas de ser una bomba ahora y explotar aquí. Sí. Sí. Sí se podía, pues, matar a este señor que el Clinton este es causa de la guerra que tenemos ahora. Fue su gobierno que estudió todo para hacer explotar las fronteras, para dividir el Clinton. Y ahora en septiembre, cuando estuve en la conferencia este, en el Congreso de Teología, al mismo tiempo llegó el Somo, que venía de Estados Unidos, y se fue a charlar con Clinton. Y le daba información y parecía extrañado que cómo pasan estas cosas, no es posible. Sí. Y tiene una fundación, y su fundación es la que asesoraba el gobierno del Congo para firmar contratos de minerales. ¿Ah? A veces uno se pregunta si este famoso Dios existe o no existe. Sí, ¿verdad? Sí. Es eso. Entonces yo creo que el rechazo del desarrollo es una suerte, si así se hace, si realmente es verdad, sería una suerte para África y para el mundo. Pues tenemos ahí una oportunidad que debemos aprovechar para reinventar a África y así poder reinventar al mundo. Yo creo que África todavía es como virgen en todas estas cosas de ideología, de sí. Habría realmente que aprovechar para crear, inventar otro mundo, otra alternativa en África, que puede ser propuesta después al mundo, porque la alternativa este neoliberal no nos llevará nunca a la paz planetaria, nunca. Lo que ocurre en África, si miramos los demás continentes, también ocurre más o menos lo mismo. Sí. África no necesita de obras de caridad ni de ayuda humanitarias. Después les cuento por qué digo eso. Les cuento el caso de una mujer violada al este. Sí. Yo creo que lo que se necesita en África hoy es que todo el mundo se mete de acuerdo. Hay un proverbio africano que dice, si tú tienes un campo ahí y el otro lo tiene aquí, el otro ahí, bueno, tenemos campos. Si hay un elefante que viene, empieza a comer este campo de aquí, tenemos que ponernos juntos para pelear contra el elefante. Porque si lo dejamos este solo, si lo vence el elefante, llegará a comer todos, irá por ahí, ¿verdad? Sí. Y este elefante lo llamamos la pobreza, la miseria. Sí. Si dejamos a África que se pelea con la miseria sola, pues no se preocupen que esta miseria nos va a invadir también. Llegará. El elefante este va a llegar ahí, ¿sí? Hay un informe que leí alguna parte ahí que dice que hay 3 millones de personas que viven con un sueldo bajo del seuil de la pobreza en Inglaterra. 3 millones. Ahora, que 3 millones viven en Inglaterra bajo el nivel, el umbral de la pobreza. 3 millones. Eso es una... Si no vamos viendo estas cosas, nos engañamos con el éxito que tenemos ahora de construir carreteras y cosas. Y, sí, pensamos que vamos hacia adelante. No, no vamos hacia adelante. A nivel humano no vamos hacia adelante. ¿Sí? Habría que repensar seriamente las cosas y luchar para juntos vencer esta pobreza, esta miseria. Y no usando los medios que proponen ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni la ONU, que dice ahí, objetivo en 2015, venceremos la pobreza, y utilizan métodos que producen la pobreza, precisamente. Sí, eso nunca llegaremos. Así, yo pienso que reinventar África es una urgencia y una necesidad de toda la humanidad, de toda la humanidad. Lo que pienso es que tenemos que reinventar África, dejando también a los africanos proponer algo nuevo. Por ejemplo, habría que reinventar al hombre africano. Y para reinventar al hombre africano, habría que reinventar la iniciación tradicional. La iniciación tradicional. Hay que reinventarlo para adaptarlo a la actualidad del mundo, para ir rehacer este hombre africano, que era un hombre para la comunidad, con la comunidad y en la comunidad, ¿sí? Pero que no se disolvía en la comunidad, más bien se realizaba como persona en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad, pero no, sí, usted me entiende, ¿verdad?
Sí.
Habría que reinventar eso, para que eso sea también una oportunidad para todo el mundo, para ir cambiando el mundo desde África. Entonces, les leo aquí una carta. Está en francés, voy traduciendo y no voy a leer todo, tradujo unas partes, de una mujer que se llama Zirirane Zagabe, que es una mujer del este,
de aquí, de mi país.
Escribe así. Yo leo lo que ella ha escrito. Soy yo maldita, yo pobre mujer campesina del este del Congo. ¿Qué mal he hecho? ¿Y a quién lo he hecho para merecer parecidas suplicios? Reconozco haber sido sorprendida por hombres armados mientras yo buscaba algo de comer en el campo para mi pobre familia, que huía hostilidades, guerras. Cayó por tierra a su vista. No sé expresar cuál es mi cólera cuando me di cuenta que mis partes íntimas estaban manchadas por estos ignobles sanguinarios armados que habían surgido en el campo. Esto yo me di cuenta cuando yo estaba en una casita donde los animadores rurales voluntarios de mi pueblo me habían puesto para reanimarme. Ciertamente que yo tenía la cabeza mojada. Yo era tan triste que cuando me di cuenta que estos malhechores se habían jugado con mi cuerpo de tal manera que tenía ganas de morir. Llevada por estos voluntarios a mi familia, a donde mi familia estaba refugiada, esta mala noticia lo aprendió mi marido de los securistas que le hablaron del calvario que había sufrido. Y esto me mereció el abandono por parte de mi marido y también de su familia y por parte de toda la gente de su clan. Yo llegué a ser un objeto de crítica y de moquería de los de mi pueblo, así que de los pueblos vecinos. Estos voluntarios no se quedaron ahí, no se pararon ahí. No sé cómo me llevaron al hospital de la misión, de la parroquia, en el campo. Durante todo este tiempo he sufrido de una incontinencia urinaria. Yo tenía mucho dolor en el vientre y en mi espalda. Cuando salí del hospital, aprendí que estos voluntarios que tenían compasión de mí habían hecho llegar mis lamentaciones y mis llantos a nivel internacional, no sé por qué medio, que existía un grupo de benefactores que habían enviado un fondo al beneficio de las víctimas de violaciones sexuales, pero que estos fondos estaban gestionados por las agencias de Naciones Unidas. Algunos días después aprendí que este fondo sería gestionado por las mismas agencias que parece no tenía sino el papel de canalizar estos fondos hasta la base, donde las ONG internacionales, nacionales y las asociaciones locales de desarrollo deberían hacerlas llegar a los beneficiarios que somos. Desde entonces, nada. Dios sabe dónde se fueron, cuál es la destinación real de esta asistencia. Por eso tengo estas inquietudes. ¿Para quién fui yo maldita? ¿Soy yo una condenada para que mis derechos sean violados continuamente, mientras que somos en un país de derecho? Después de las elecciones libres y transparentes que hemos celebrado y con las nuevas instituciones y nuevos dirigentes que tenemos, a vosotros que me lean, propónganme, dame respuesta a estas preocupaciones que me tienen en el corazón. Quiero saber, ¿quién me ha violado entre estos bandidos? ¿Quién me ha violado de verdad entre estos bandidos armados y los responsables de las agencias de Naciones Unidas que gestionas las ayudas que nos están destinando? ¿Quién no me ha violado entre estos dos actores? ¿Cuál de estos dos actores merece más punición, más castigo? Sí. ¿Por qué nosotros, mujeres congoleñas en general, tenemos que subir continuamente estos servicios de estos dos actores armados y agencias internacionales? Sus respuestas me ayudarían a llevar mi cruz con paz interior. Firma Zirirane Zagabe. Zirirane Zagabe. Con esto termino y podemos ahora compartir las palabras.
tenemos ahora formular. Podemos iniciar un diálogo, si te parece. Era... Pero bueno, sería bueno.
Se oye,
sí, ahora sí.
Sería bueno, pues, poder hablar acerca de lo que a lo largo de la exposición se nos ha venido a la mente, ¿no? Esa posición, esa tan vehemente, porque es una voz cargada de experiencia, efectivamente, de una experiencia.
Es que se queda uno sin voz.
Que toca, que nos toca profundamente, ¿no? Sí, decía tú. Pero...
Es que es una pregunta, o sea, sí. Decía, yo he tenido la suerte de estar en África, yo he estado en Senegal, pero no en el Senegal turístico, sino en
Senegal profundo.
En el Senegal profundo, las aldeas interiores. La pregunta es la misma que ha dicho Elena, es decir, ¿cuál queda para la esperanza? Porque con lo que has contado, que has resumido lo que por un lado y otro hemos estado oyendo, pero cuando se va y esa emoción, pues a mí me gustaría que...
Pues la esperanza está ahí en los pobres mismos, ¿verdad? Incluso en esta mujer. Si tú hablas con él, con ella, o con otros, te dirán siempre que esto cambiará. Es la palabra de la gente más pobre de mi pueblo. Que eso cambiará. Y me decía un señor diciendo, mire, lo de Mandela es lo que pasará un día. Que Mandela salió de la cárcel, pues nosotros también saldremos de esta cárcel de la miseria. Algún día. O sea, algún día. Yo, por ejemplo, estoy en la universidad ahí. Yo decía a Juan que son 23.000 estudiantes. Vienen de todo el país. Bueno,
¿hay
claro.
¿Una sola universidad?
No, hay muchas universidades. Ah. Sí. Pero en la universidad donde soy de capellán.
En Lubumbashi.
En Lubumbashi. Y que incluso ahí no es la única. Sí. Tú encuentras ahí... personas que viven al límite, no tienen con qué pagar los estudios. O sea, continuamente no puedes estar en la oficina ahí atendiendo estudiantes, que no pasa nadie que te dice que sí me puede ayudar porque ya no puedo. O sea, entonces tú no, yo, ¿dónde voy a sacar yo dinero para pagar a esta gente? Digo, pues, la parroquia es de estudiantes, tú sabes. Ya es difícil ir comprando vino, hostias y cosas del estilo. Ya es muy difícil. ¿Y cómo voy a tener dinero para pagarles a ustedes minervales y cosas del estilo? Mi casa, la Compañía de Jesús, me paga, por ejemplo, el... la gasolina para el coche, para ir a la universidad, me paga la comida, yo trabajo benevolencia en la parroquia, no cobro absolutamente nada, absolutamente nada. Paso ahí todo el tiempo y que uno puede pasar sin cobrar nada, 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 porque no hay medios. Entonces, ustedes me piden, pero a pesar de todo eso, tú ves que los tíos y las tías no desesperan. No hay nadie que dice que, pues, no tengo nada, nadie para que me ayudara, que abandono. No hay nadie que abandona. Siguen ahí. Sí. Con esta esperanza tenaz que eso cambia. Y creo que la presencia de inmigrantes aquí también es este signo de una esperanza tenaz, tenaz, al lugar de quedarse ahí en el pueblo, muriéndose ahí de hambre, pues, uno ve que, pues, hombre, Otros han intentado y han tenido éxito. Yo también voy a intentar. A ver qué pasa. De pronto llegaré ahí y puedo también ayudar a la familia que se ha quedado ahí. Esa es la esperanza. La esperanza. Es que la esperanza, tal vez la cosa más grande que he visto en los pobres es eso. Tienen una esperanza tenaz. Tenaz. A pesar de estar en la oscuridad total, pero tiene esperanza. Sí. Cuando uno no ve nada, 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 tú le pinchas algo adentro y te vienen a pedir dinero. Y tú le hablas ahí durante una hora, dos horas, y sale de ahí nuevo. Sin dinero, pero con esperanza que puede luchar y sacar las cosas adelante. Y es eso. Sí. Yo creo que la suerte del mundo es eso, que los pobres estos no pierden esperanza. Piensan que algún día llegará. Algún día llegará. Sí. Les cuento una anécdota que es real. Hay un músico congoleño que ha cantado una canción. ¿Sí? Y realmente canta eso, que Mandela, que estaba en prisión 27 años, salió de la cárcel. Las cosas cambiarán. Ahora, yo he nacido en una familia pobre, he trabajado para la gente, siempre estoy ahí trabajando para los demás. Pero ¿cuándo llegaré yo a estar rico como los demás? Él dice que pues no hay que tener prisa, porque donde tú ves que hay riquezas, Bomengo se dice en Lingal, ahí también la muerte llega también, ¿verdad? Los accidentes y cosas del estilo, llega también ahí. Y no piensan que la muerte viene solamente a mí, que soy pobre. También ahí la muerte va. Entonces no hay que estar desprisa. Dios está ahí, me bendecirá y yo llegaré también a ser patrón, a tener mi empresa y cosas. Bueno, ahora en el Congo se dice que todos los congoleños que emigran en París, en Bruselas, que no tienen trabajo. Todas las mañanas, antes de salir de su casa, escuchan esta canción. Todas las mañanas, antes de salir, escucha la canción y sale con este ánimo que, oiga, no desespera, que algún día cambia. Sí. Yo creo que la esperanza es esta. La esperanza está también, como decía yo, que la población africana es muy... muy joven. Es muy joven. Yo estudié en una parte de mitología en América Latina. Bueno, claro que interpreto muchas veces los textos de este clave de liberación en las homilías. Entonces, cuando tú hablas, después, los estudiantes te dan como una vuelta de lo que tú has dicho, ¿verdad? Y encuentras que ellos vibran contigo. Lo que tú vas diciendo, ellos sienten ya en su corazón lo mismo. Exactamente lo mismo. Y te dirán que es lo que queremos escuchar. No porque tú dices cosas nuevas, no, porque está dentro. Están buscando, están preguntando y cosas del estilo. Y tú ves que lo que tú vas pensando no eres tú solo que piensas. Hay una capa enorme de jóvenes que van pensando eso, lo mismo. Y yo siempre digo eso, el peligro es este para la iglesia. Si no se orienta eso hacia buen camino, pues se orientará hacia la violencia. Hacia la violencia. El desafío, el reto de la iglesia es esto. Encontrar camino para orientar toda esta fuerza hacia el bien. Sí. Hacia la paz, hacia la, Si no, llegamos a extremismos como lo vivimos en la religión musulmana. Sí.
No, yo quería comentar y hacer dos preguntas. Aparte digo, hablando de la esperanza, que nosotros los que tenemos todo, estamos más desesperados. O sea, pero tenemos menos esperanza. Pero está hablando de la esperanza de los pobres. Nosotros es que tenemos, no vemos salida muchas veces a las cosas teniendo de todo, ¿no? Eso por una parte. Luego, por otra parte, quería preguntarte, ¿en África, dentro de esa misma pobreza, hay algún movimientos sociales que están tomando conciencia de cara a su realidad? Y luego otra cosa es que desde el norte, nosotros qué podemos hacer, porque el otro día hay aquí en Canarias un banco que está haciendo unas jornadas de África y ha traído gente muy interesante. Y el otro día planteaba que desde el norte, plantea uno que no tendríamos que mandar, el tema es que nosotros mandamos lo que nos sobra. Planteaba, se manda trigo y se está, incluso la gente que antes no conocía el trigo, está acabando con su cosecha y comiendo, y otra cosa que después la tienen que comprar. Planteaba del algodón, de la ropa, que no se mandara. Entonces la gente decía, bueno, ¿y qué hacemos aquí cuando nos piden para mandar ropa? O sea que no. ¿Cómo tendríamos que, desde el norte, ayudar a África?
Ayudándose
el norte. Sí, ¿cómo? ¿Cuál debe ser nuestra postura?
Ayudarnos a nosotros mismos. Quiero decir lo siguiente. Lo que vamos haciendo aquí es eso que tenemos que hacer. Hacer tomar conciencia a Europa entera que lo que va ocurriendo en África es como decía yo, es un elefante que ha empezado a comer ahí y tenemos que pararlo allá. En serio. Si no, llegará hacia nosotros. Terminará con África y va a empezar a también a Europa. Es eso. Informar la opinión pública europea, norteamericana, de lo que va realmente ocurriendo. Mire, si tú vas al Congo ahora, en Kinshasa, hay una violencia latente que está en el aire, tremenda, tremenda. Y se manifiesta a veces, yo doy un ejemplo, que han matado 30 gringos, una bomba que ha explotado en Irak, 30 gringos han muerto. ¡Oh! Se alegran. ¿Verdad? Se alegran. ¿Por qué? No porque no quieren a los gringos, sino porque están hartos de lo que el gobierno americano está haciendo en el mundo. Y yo estoy persuadido que los americanos al interior de los Estados Unidos no saben lo que hacen su gobierno afuera. No saben. Sí. Tú le preguntas ahí en la calle el Congo. Te mira como con ojos grandes, el Congo dónde está. No sabe. Sin embargo, en el Congo, los congoleños saben que lo que ocurre aquí son los americanos que lo hacen. Y el americano no lo sé. Lo sabe su gobierno, la CIA, y cosas del estilo. Sí. Habría que informar realmente lo que va ocurriendo. Realmente. Sí. Cuando estuve en Madrid, un día me invitaron a Comité de Solidaridad con África, sí, para decir misa porque era el aniversario de la muerte de Munziiro que fue jesuita, obispo que lo mataron a Bukavu. Pues yo le hablé un poquito en la misa y pues esto tocó tanto la gente que había ahí un padre blanco, misionero de África, que había estado en Goma cuando había matanzas
en 94. Él estaba en Goma. Lo vinieron a sacar los servicios secretos franceses. ¿Por qué? Porque lo querían matar los gringos. ¿Por qué? Porque había visto demasiado. Sí, había visto demasiado. Estas matanzas eran organizadas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Había oficiales norteamericanos negros con, que llevaban las tropas del Frente Patriótico Ruandeses a las matanzas. Él había visto. Y lo sacaron de ahí y le dijeron, hombre, si quieres vivir, cállate. Y se quedó en Francia años y años. Hasta 2003, que lo mandaron ahora a estudiar en Madrid. Sí, a estudiar Biblia. De 94 a 10 años pasaron, ¿verdad? Sí. Y siempre lloraba este señor francés. Sí. Decía que había en los campos más de 1 millón de refugiados. Cuando después de las matanzas, los que sobrevivieron llegaron al oeste del Congo, no había sino 300.000. Los demás habían desaparecido ahí. Y no se dice. Las Naciones Unidas tienen todo esto en sus informaciones. Lo tienen todo. ¿Saben cuántos refugiados estaban ahí? ¿Cuántos han muerto? Lo saben perfectamente. Tienen testimonios de todo el tipo. Pero no se saca esta información afuera. No se saca esta información.
¿Sabe sí. que en Venezuela se habla mucho de las necesidades de África? ¿Qué me podrían decir de eso? ¿De con el presidente? De...
Sí. ¿Cómo lo ven?
Sí.
Claro que, mire, el Chávez. Chávez. Chávez va en el sentido de no, Mugabe no tanto. ¿Sabes? Mugabe, los africanos no le gustan por ser dictador adentro, pero le gustan por ser opositor de los gringos y de los ingleses. Sí. Cuando los ingleses dicen una cosa, él dice otra cosa. Sí. Y hace otra cosa. Y ellos son hasta ahora incapaces de derrocarlos. Y pues la gente siente que debería ser así. Que al principio, cuando quisieron derrocar a Kabila padre, Mugabe mandó sus tropas en el Congo y salvaron un poco a Kabila. El que pueda hacer esto es el angoleño, el presidente de Angola. No es Neto, es el nombre se me escapa ahora. Yo creo que Angola, desde esta parte de África, tal vez también dentro de Angola, tiene las fuerzas armadas las más fuertes de toda esta parte. Sí. Los angoleños no temen nada. No temen la muerte. Sí. Cuando quieren pelear, pelean. Sí. Y fueron ellos que derrocaron a los ruandeses que tomaron a la base. Y un comando ruandeses salió de Goma y vino aquí a tomar la base de Quitón. Sí. Tomaron la base. Y Kabila llamó a los angoleños que estaban en el otro Congo. Atravesaron la frontera y en una noche acabaron con los ruandeses. Y su propósito era ir hasta ahí. Sí. Entonces, los americanos, en este entonces, había Savimbi que hacía rebelión por ahí. Entonces, hicieron un contrato. Le demos a Savimbi y usted no se va hacia el norte. Sí. Deja estas cosas. Tú retira tus tropas. Y eso pasó. Pero
este tío sí hubiera sido como Mugabe, ya, yo creo que no habría guerra en el Congo. Entonces, Chávez y el otro de Bolivia, ¿o?
Evo Morales.
Bebo.
Evo Morales.
Morales.
De Bolivia, Morales.
Y Castro.
De Cuba.
Sí. Son representantes que pelean. Pero, mire, que... Pero no son con Mandela. ¿Ves? Mandela, no, con respeto, hacía también una oposición. No aceptaba todo lo que le dice ni Estados Unidos ni los ingleses. Sí. En este sentido, es más el dirigente que necesitamos. Es decir, dice no. Pero no dice no para simplemente oponerse, no, dice no para buscar un bien común sin, como diría yo, hace entender a los otros que tienen que andar en el camino que él propone para el bien de todos. Sí, eso sería Mandela. Sería un poquito Lula, ¿ves? Lula dice, bueno, hombre, el Fondo Monetario Internacional nos dan dinero. Bueno, claro, tenemos que devolver este dinero, pero no todo. ¿Eh? Tenemos que negociar algunas cosas, ver qué nos queda también para invertir. Si no, no vale. Si no, no vale. ¿Eh? Es, dirigentes así es lo que necesitamos. Sí. Que no acepta todo lo que le imponen sin mirar el bien del pueblo. Sí. En este sentido, Mandela sería realmente el dirigente que necesitamos. No, porque hacer oposición como Chávez, como Mugabe, después te asfixian la economía y tú, pues, puedes sobrevivir hablando, pero mientras tanto, la economía del país se queda al suelo totalmente. Sí. Hay que ir negociando con esto, porque lo tienen todo. Lo tienen todo. Y cuando te quieren poner malo, pues, es lo que Mugabe, pues no tiene vida. Por más influencia que puede tener en los de Zimbabue, pero la dura condición económica después de haber vivido la prosperidad hará que ya el pueblo no lo va a apoyar, ¿sí? Con el tiempo.
Tú habías preguntado, simplemente me hago eco también de la pregunta, primera parte de la pregunta de...
¿Qué era?
De movimientos.
Hay movimientos...
En África, sí, porque no sabemos nada.
En el Congo, para hablar del Congo, hay lo que llamamos la sociedad civil, que son un conjunto de muchos movimientos, unos de derechos humanos, otros que trabajan por concientizar, otro para educar las masas y cosas, y se han hecho una coalición que llamamos la sociedad civil, que está muy 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 bien. Por ejemplo, esto de estudio de revisión de contratos de las minas, sí, lo llevan unos miembros de estos movimientos. Okay. Sí. Con un, los jesuitas tenemos ahí un centro de estudio que llamamos el CEPAS, es que el CEPAS coordina toda la, eso, sí. Dos jesuitas muy metidos dentro.
¿Y ahí el gobierno en esa, se mete o es independiente del gobierno?
Totalmente independiente del gobierno.
¿Y tiene influencia realmente?
Tiene influencia, sí. Pero de vez en cuando mata a unos cuantos, sí, como se llama.
Bueno, la verdad es que, es decir, da ganas de seguir toda la noche, pero habíamos hablado de las 10 como hora límite y entonces tenemos que terminar, desgraciadamente.
Bueno, mañana los que quieran.
Mañana los que quieran, recuerden, a las 5 en la casa de la iglesia, en el seminario, para entendernos, en el edificio del seminario, nos veremos para celebrar. Antes también los que quieran y con plena libertad, en casa que casi todos conocen. Los que quieran podemos compartir en la comida, y así tenemos ocasión de hablar de una forma más distendida. Así que quedan también invitados todos aquellos que quieran para compartir comida y conversación y experiencia, ¿no? Y a las 5 en todo caso, y el miércoles en el seminario, en el ISTIC, va a haber también una intervención
más bien teológica,
que sí. Es emigración y revelación.
Y revelación.
Así que sí. Podía ser muy interesante.
Vamos a sacar el jugo.
Sí, ya le advertí yo. Vamos a ver. Bueno. Pues
todo el día sentada a dormir y la noche hablada.
Pues nada,
gracias.
Por esta comunicación.
Gracias.